Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El rey Felipe VI ha inaugurado hoy el Salón Internacional del Automóvil de Barcelona. Lo ha hecho justo 100 años después de que su bisabuelo, Alfonso XIII, presidiera la primera edición de este evento. En Herrera en COPE, el presidente del Salón, Enrique Lacalle, ha destacado la tradición centenaria de esta cita.
En Barcelona, te digo una cosa, esto es por la parte del ADN de los barceloneses, ¿no? Todos hemos ido al Salón con nuestros padres, nuestros hijos, nuestros abuelos, y es un salón muy querido y por lo cual muy visitado, pero es que viene gente de todo el mundo.
Se esperan más de 700.000 visitantes en esta nueva edición del Salón del Automóvil, que quiere ser también un toque de atención para el nuevo gobierno.
Ayuda a que se pueda hablar mucho con los máximos responsables del sector y del gobierno y poder poner, ayudas y hay hasta este tema de la reconversión, del plan, los planes prever, porque si no iremos bien, ¿eh? No podemos estar anclados en esta política inactiva con el sector industrial del motor.
Por supuesto, los fabricantes de automóviles sacarán músculo y nos mostrarán sus últimos avances. Coches eléctricos, autónomos, conectados y hasta voladores. Es nuestro tema del día. ¿Qué momento para el sector del automóvil en España? The wild dogs cry out in the night. El Salón del Automóvil es un escaparate de los últimos avances en este sector, pero también es una cita que sirve para poner en valor lo que supone esta actividad en España. Te doy un dato. Solo el pasado año exportamos casi 3 millones de vehículos. Nos cuenta cómo está el mercado automovilístico Joaquín Vidmanos.
Está claro que a todos nos gustaría tener un coche de esos que se ven en los salones del automóvil.
Yo creo que a todo el mundo nos gusta tener un coche, a lo mejor, mejor el que tenemos.
Y es más, ya puestos a pedir.
Si es eléctrico, sobre todo.
Gustan, claro, los eléctricos, los híbridos, pero siguen siendo caros y con poca autonomía. Al final, el coche que compramos, con el que nos conformamos, es ahora el de gasolina, ante el miedo al diésel. ¿Qué modelo elegimos? ¿Cuánto nos gastamos? Acudimos a Manuel, dueño de un concesionario.
Los coches medios más demandados actualmente del mercado son vehículos versátiles, los llamados SUV o todo camino, ¿no? Y la inversión que la gente demanda son aproximadamente unos 20-21 mil euros de media.
Y nos cuenta que más o menos el 75% financia esa compra. Con todo, lo que más crece ahora es el mercado de vehículos usados y de ocasión. Pedro Antonio trabaja en uno de los principales centros que hay en Madrid.
2 años, 3 años, una cosa así. Estamos hablando, pues, coches desde coches que tenemos que a lo mejor tienen 6.000 kilómetros a coches que tienen 40.000 kilómetros.
Todo el mundo apunta que con la crisis nuestro parque automovilístico se ha quedado viejo, la edad media ya supera los 12 años.
Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, la patronal de los concesionarios, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Gerardo, ¿qué peso tiene el sector automóvil en nuestra economía y cuántos empleos genera?
Pues el peso sobre el PIB es el 10,5% y genera el 9% de los trabajos que en la actualidad hay en este país.
Caramba. En lo que llevamos de año, confírmame, hay un retroceso en las ventas. ¿Por qué?
Pues un retroceso a las ventas porque no se han llegado a integrar las diferentes leyes en un todo y sobre todo porque no tenemos un mercado único a nivel nacional. Y te explico, las leyes de transición energética, de cambio climático, etcétera, son leyes muy importantes para cumplir la normativa europea, pero deben de ir acompañadas de un proceso tecnológico y de un progreso tecnológico que hoy en día no tenemos en este país ni tenemos en Europa, con lo cual necesitamos que todas las leyes acompañen ese progreso, necesitamos que se enfoque bien el problema que tenemos en este país, que es una gran antigüedad del parque, y sobre todo que el ruido ambiental que hay en torno al diésel cese, porque no es real. Y creemos que está afectando a la venta muy negativamente.
No, te iba a preguntar precisamente por eso, por, no sé si exagero, la guerra, el conflicto en torno al diésel.
Sí, bueno, en torno al diésel, yo pienso que ahora, con un entorno, digamos, político más estable y con 4 años por delante, esperamos que eso cese. Ha habido, de verdad, el movimiento de una bandera, de un abanderamiento ecologista que quizá no ha sido muy oportuno y que ha afectado mucho a la industria y mucho al comercio. Yo pienso que ahora, con 4 años por delante y en el Consejo Estratégico de Automoción, que se ha creado además para eso, podamos ver hacia dónde queremos ir, qué pasos tenemos que dar, que los demos y que protejamos una industria tan importante en empleo, tan importante en riqueza, como es la fabricación en España y como es, como no, la venta de los coches de los concesionarios, donde hay 2.200 y 162.000 empleados.
¿Cómo se puede combinar? ¿Contaminar menos? Es evidente que hay que hacerlo, no seamos... Con el deseo de utilizar el coche, que lo hacemos todos.
Claro, bueno, pues es muy sencillo. Teniendo un parque con una antigüedad de 12 años y teniendo en cuenta que el 80% de las emisiones vienen de estos coches, lo primero que hay que hacer en este país es rejuvenecer el parque. Esa sería la medida más efectiva para que el medio ambiente sea mejor. A partir de ahí, como no, introducir vehículos de energía alternativa, vehículos limpios, es muy importante también, pero eso debe ser una palanca adicional a ese rejuvenecimiento del parque, que en España es más antiguo, el de Marruecos, el más antiguo de Europa, y que debemos de ponernos con ello rápidamente. Cuando hablamos de planes de ayuda, realmente no son planes de ayuda. El sector ahora mismo está fuerte y está robusto. Ahora lo que necesitamos son planes de rejuvenecimiento del parque que nos permita tener un parque más saneado, un parque más limpio y, cómo no, con motores gasolina y diésel, de nuevas tecnologías, pero también eléctrico, híbrido, gas natural, etcétera. Esa es la solución que tenemos en este país, que tenemos que articular todos, fabricantes, concesionarios y gobierno, en ese Consejo Estratégico de la Automoción creado para efecto y que seguro que si lo ponemos en marcha rápido dará muy buenos resultados.
Nos quedamos con la clave y con el deseo. Seguiremos informando. Gerardo Pérez, presidente de Faconauto. Gracias.
Muchas gracias, Gerardo.
Buenas noches. Si hablamos del automóvil en nuestro tema del día, no podemos pasar por alto un capítulo que te afecta directamente porque va directamente al bolsillo: los impuestos. Te lo contábamos hace unos días. Llenar hoy el depósito nos cuesta 6 euros más que hace un año. En lo que va de año, ha subido un 15% el combustible. Hay más impuestos que pagamos por tener un coche, aparte de directamente el repostar. Rubén Jimeno, director del Servicio de Estudios del Registro de Economistas, Asesores Fiscales. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, cuando compramos un coche, pagamos el famoso impuesto de matriculación. ¿De qué estamos hablando? Claro, tú compras un coche y compras el paquete en el concesionario, pero no todo es el coche, ahí van muchos impuestos.
Bueno, muchos impuestos. El primero es el IVA, ¿no? Como cualquier otro producto hay que pagar un 21%, que ya
hay dinero. Un coche es una pasta.
Claro, en un coche de 30.000 euros hablamos de 1.300 euros, es decir, que un 21% ya es un impuesto ya significativo en un coche. Pero luego, como bien has dicho, pues hay que pagar el impuesto de matriculación, un impuesto que recauda las comunidades autónomas y que el tipo medio que tienen más o menos es entre un 15 y un 16%, con lo cual este 16% más el 21% del IVA, ya estamos pagando un 37% solamente por comprar un coche y poder circular con él.
Aparte, lo que llamábamos el numerito, eso decía mi padre, el famoso impuesto del ayuntamiento.
Efectivamente, ese todos los años por tener un coche, pues al ayuntamiento pues hay que pagar el impuesto que decía el ayuntamiento. Por ejemplo, esto depende de cada ayuntamiento, pero un coche de gama media, por ejemplo, pues supone 60 euros y un coche ya de gama más alta, 130. Pero eso, por ejemplo, en Madrid. Pero hay pueblos, por ejemplo, y doy un dato, como Robledo Chavela, que es un municipio aquí de Madrid, que se paga la mitad. Y un dato, hay 4.000 habitantes en este pueblo y hay 50.000 vehículos matriculados. Es decir, que cada habitante tiene 12 vehículos. ¿Por qué? Bueno, porque las empresas que tienen mucha flota de vehículos, claro, de camiones, de transporte, vehículos de renting, van a matricularse pues en esos ayuntamientos donde el impuesto es mucho más barato. Ah, y por eso, bueno, es un dato, ¿no?
Esto forma parte de la picaresca. Capítulo combustible, gasolina. ¿Qué parte corresponde a los impuestos en el precio y por qué cuando la gasolina sube el petróleo y cuando baja no nos enteramos?
Bueno, efectivamente, lo del petróleo, bueno, porque hay ahí un espacio siempre temporal, ¿no?, que tarda en subir luego al final al consumidor la gasolina. Pero en cuanto a lo que es el impuesto puro de gasolina, de hidrocarburos, bueno, pues son, digamos, que 47 céntimos, ¿no? Pero no se queda ahí porque, claro, ahora hay que pagar el IVA también de la gasolina. El IVA no gira sobre el precio de la gasolina, sino también sobre el impuesto sobre hidrocarburos. Es decir, que al final, cuando tenemos que pagar la gasolina, un 57% son impuestos. Parte claro. El IVA y la otra parte, pues el impuesto sobre la gasolina.
¿Un 57?
Un 57%, efectivamente. Es un 47,2% del propio impuesto de hidrocarburos y un 21% que, como he dicho, gira no solamente sobre el precio de la gasolina, sino también sobre este impuesto de hidrocarburos.
No, es curioso porque cuando se habla de subir o bajar impuestos a los ricos y demás, claro, es que el coche tiene todo el mundo, incluso las furgonetas de reparto.
Efectivamente, esto y hay que echar gasolina, si no el coche no anda, ¿no? Entonces, cada vez que repostamos 100 litros, por ejemplo, pagamos 57 euros a Hacienda.
Uh-huh. ¿Estamos en sintonía con nuestros países del entorno en cuanto a impuestos?
Bueno, pues en este, específicamente hidrocarburos, estamos por debajo de la media de nuestro entorno, de la Unión Europea.
No lo diga muy alto, ¿eh?
No, pero es así los datos, ¿no? Los últimos datos del mes de febrero de 2019, pues así lo manifiestan. Es decir, en España lo que es el propio impuesto, quitando ya el IVA, pues se paga un 47%, mientras que la media de la Unión Europea es un 65%, ¿no? Solamente se paga menos que en España en países como Bulgaria, Luxemburgo o Polonia, ¿no? O sea que en este caso sí que estamos por debajo de la media de nuestro entorno, de la Unión Europea.
Y una última cuestión, Rubén. La fiscalidad sobre el diésel. ¿Cuáles son los cambios que tiene pensado el gobierno? Por lo menos tenía.
Bueno, es que el diésel, el impuesto es un poquito más bajo, ¿no? La gasolina hemos dicho que era un 47,2. El diésel es un 37,9, es decir, en este caso un poquito, un 8% más barato. ¿Qué significa? Bueno, pues que el gobierno quiere equiparar el impuesto de la gasolina, el 47,2, al diésel que está a 37,9, ¿no? Entonces, lo que quiere es que se pague lo mismo por repostar un coche con gasolina o lo que repueste con diésel, que el impuesto sea el mismo independientemente de la clase de gasolina o de diésel que se eche.
Rubén Gimeno, director del Servicio de Estudios del Registro de Economistas, Asesores Fiscales. Gracias por la asesoría, Rubén.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Antes de hablar en nuestro tema del día de los coches que vienen, de cómo se circulará o se prevé para las ciudades del futuro, vamos a recordar cómo y cuándo empecé todo, ya verás. Carl Benz fue el primero en lograrlo. Lo hizo en 1886, crear un medio de locomoción que permitiera aparcar los caballos y facilitar el transporte de personas y mercancías. Fue el primer coche a motor patentado. Fue su mujer quien terminó de popularizar el invento con un viaje de unos 80 kilómetros que estuvo lleno de problemas, claro, lógicamente. Años más tarde, un tal Henry Ford aplicó la fabricación en cadena para aumentar su producción. Aquí en España, el primer coche matriculado fue un Clement de 1900, propiedad de un mallorquín. Estos vehículos no estaban al alcance de cualquiera, imagínate, hubo que esperar medio siglo más, hasta que a mediados de los años 50, el uso de un vehículo automóvil empezó a generalizarse. Fue con la salida al mercado de un coche, en principio para clase media, el mítico 600.
Pesa 600 kilos, tiene un motor de 633 centímetros cúbicos y puede alcanzar una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. Un vehículo utilitario de cuatro plazas que causa sensación entre la clase media.
El uso del coche se extendió y los anuncios sobre nuevos vehículos llegaron a la radio, a la televisión. Hoy, sinceramente, algunos de ellos serían escandalosos.
Hola. Por fin conseguiste que tu marido te compre el coche, ¿eh?
Sí.
Bueno, vamos a ver. Primero la espalda recta.
Oiga, qué asientos más cómodos y se reclinan.
Señora, ahí está el embrague. Por favor, en el salpicadero está...
La madera, ya la veo, divina. ¿Sabe una cosa? Ya me gusta conducir, vamos.
Simca 1000 GLS, el 8 caballos de lujo.
¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Este anuncio, señora, que aquello es el embrague. Bueno, como te he contado, la primera edición del Salón del Automóvil de Barcelona se celebró hace 100 años, un siglo lleno, claro, de avances en el mundo del motor.
Mucho colorido este año en el Salón del Automóvil de Barcelona, donde los fabricantes nacionales han rivalizado en presentar sus más destacadas novedades, como el Renault 6 o el Mehari con carrocería de plástico que se fabricará próximamente en España, o el Simca 1200 también de próxima fabricación.
Joder, cómo ha cambiado el cuento. Esta última edición está centrada en el coche eléctrico y se presenta, entre otros muchos avances, un coche capaz de convertirse en helicóptero. Parece de película, ¿verdad?
Please,
Pedro Berrio es periodista especializado en el mundo del motor. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, cuando vemos modelos como el coche helicóptero, nos da la sensación de que vivir una película de ciencia ficción, pero ¿lo veremos?
Pues existir existe ya, empieza a producirse dentro de muy poco, pero no sé si en España lo veremos funcionar, porque dado que somos incapaces o nuestras autoridades son incapaces de regular el funcionamiento de patinetes, segways y otros aparatos, hacer una legislación para un coche volador me parece más de ciencia ficción que el propio coche.
Ahora entramos a cuestiones concretas sobre ese futuro de este pedazo de industria que es el sector automóvil, pero ¿crees que hay algo ideológico y político sobre todo lo que se está haciendo, más allá de lo medioambiental? ¿Hay cierta guerra al automóvil?
Por supuesto, hay mucho postureo también, pero evidentemente hay que cambiar. Tiene que haber una transición porque el calentamiento global existe, hay que bajar las emisiones de CO2 y de partículas contaminantes, pero hay que hacerlo de otra manera, porque la transición a esa movilidad sostenible que nos venden como algo maravilloso va a ser en nuestro país dura y dolorosa para muchos sectores. Como ya ha dicho antes Gerardo Pérez, es el 10% del PIB la producción.
Es que no estaría, con el sector turístico no haríamos lo mismo, por ejemplo.
Por supuesto. Que no.
Que no se lo merecen.
Claro, pero, o sea, es que sería una atrocidad. Y es que están en juego muchísimos miles de puestos de trabajo con estas declaraciones que hacen algunos políticos a la ligera y que lo que causan es un malestar en el mercado y en la industria que se está viendo reflejado ahora en las ventas de los coches.
Vamos a casos concretos sobre ese futuro inmediato o ese presente ya. El coche eléctrico, ¿por qué no despega en España?
Pues primero, porque son caros. Y segundo, porque no hay una infraestructura de recarga que sea realmente eficiente. O sea, Arias Cañete, el comisario europeo de Acción para el Clima y la Energía, el año pasado en el Foro de la Movilidad, dijo bien claro que en España hay 1.754 puntos de recarga públicos. Hay muchos más, pero están dentro de empresas públicas, empresas privadas, que cualquiera no puede acceder. Un ejemplo, Oslo, que Noruega es lo que nos ponen como ejemplo de movilidad eléctrica. Oslo, con 700.000 habitantes, tiene 1.300 puntos de recarga. Es que comprarse un coche eléctrico hoy en día es un problema, a menos que tengas una casa unifamiliar o que te instales en tu plaza de garaje propia un punto de recarga.
Y no se te ocurra viajar media distancia.
Claro, porque es realmente complicado. O sea, porque primero hay muchos puntos de recarga que no funcionan, otros que están ocupados. Es una aventura. O sea, circular con un coche eléctrico hoy en día es una aventura.
Los híbridos enchufables, ¿por qué tampoco cuajan?
Pues por la misma razón, son caros, son mucho más fáciles de utilizar porque no tienen la limitación de autonomía, porque son una solución perfecta para digamos, esta transición, porque en ciudad se podrían utilizar en modo eléctrico y para viajes largos no tenemos ningún problema. Pero el problema es que también son caros y ese es el principal freno que tiene el público.
Los coches autónomos, ¿son película de Blade Runner? ¿Son verdad? Lo digo, hay noticias de accidentes, problemas legales, de quién es el seguro. ¿Lo veremos?
El problema lo veremos y de hecho ya existen y los coches actuales tienen muchas funciones que son realmente sorprendentes. Sí. Pero claro, como en tantas otras cosas, la tecnología va por delante de la legislación. Y además el coche autónomo necesita que su entorno también sea, digamos, autónomo, que se conecte con él, porque claro, circulará con coches que no serán autónomos, tiene que comunicarse con las infraestructuras, es decir, con semáforos, señales de tráfico, y tiene que haber todo un ecosistema conectado para que el coche autónomo realmente sea efectivo.
Técnicamente el coche existe, el ecosistema ni de coña.
Claro, por supuesto que no. Lo primero que hay que implantar es la red 5G de telefonía y a partir de ahí empezarán a desarrollarse ese ecosistema.
Otra tendencia más, coches cada vez más conectados. Cuando decimos esto, ¿qué queremos decir?
Pues coches que tienen conexión a Internet y continuamente están recibiendo y transmitiendo datos. Ya hay nubes en las que se recogen esos datos sobre movilidad. La Dirección General de Tráfico ya ha creado también su nube. Ciertas marcas han creado asociaciones para registrar todos esos datos que transmiten los coches.
¿Para qué?
Pues primero para estudiar la movilidad y segundo para tenernos controlados también.
Pero la marca también.
Sí, pero esos datos también estarán en poder de los entes públicos algún día y seguramente llegará el momento en que nos pondrán la multa en el mismo instante en que cometamos la infracción. Porque el coche comunicará con las autoridades que hemos cometido una infracción.
Ya sea velocidad o ya sea donde...
Lo que sea.
Qué curioso. ¿Cómo serán los coches dentro de 20, 30 años? ¿Por dónde van las grandes tendencias?
Pues la verdad es que en el momento que estamos nadie lo sabe. Porque es que es tan complicado esa transición que quieren hacer que quieren hacer tan apresurada que
es que
creo,
20 años no es nada.
Es que no es nada. Es que no es nada. Y en 20 años no va a dar tiempo a crear una infraestructura de recarga y sobre todo a generar toda la energía eléctrica limpia para alimentar esos coches eléctricos, porque de nada sirve que tengamos coches eléctricos si tenemos que quemar carbón, gas o gasoil en centrales térmicas para producir la electricidad.
Y vamos a cerrar nucleares.
Sí, o sea que de algún sitio tendrán que salir la electricidad. Afortunadamente, en el cómputo total de España ya casi el 40% de la electricidad es renovable, pero por autonomías hay algunas que...
¿Cuántos años llevas, Pedro, en el sector del motor?
30 años largos.
Toda tu vida profesional, prácticamente.
Pues sí, prácticamente.
¿Cómo puede ser que en España, fíjate, yo me comparo, por ejemplo, con Alemania, con Estados Unidos, teniendo una industria tan potente, tan para presumir, la dejemos de lado políticamente tanto?
Pues porque ahora no está bien visto nada que tenga que ver con el automóvil. O sea, es el enemigo. Y sin embargo
tenemos todos uno o dos o tres.
Uno o dos y una gran parte de nuestra economía depende de ello. Pero sin embargo nadie se plantea que cada vez que hace una compra por internet de una cosa absurda como un bolígrafo, viene a traérnosla a casa un furgón de 3.500 kilos que está contaminando una barbaridad. Claro. Y si hubiésemos ido a comprar esa cosa a cada vez que hacemos la compra, dejaríamos de contaminar.
Interesante el planteamiento. Pedro Berrio, periodista especializado en el mundo del motor hace más de 30 años. Gracias por la asesoría.
Gracias a vosotros.
Hasta aquí nuestro tema del día sobre el presente y el futuro del sector automóvil en nuestro país, más allá de los avances que lleguemos a ver y que hoy nos parecen de película. Lo que está claro es que estamos hablando de un sector clave en nuestra economía, más del 10% del PIB. Así que a ver qué hacemos nosotros y, por supuesto, el gobierno. No se deberían improvisar normas, mucho menos impuestos. Hay mucho juego. My heart.